¿qué tal, amigos patrons? Bienvenidos a la segunda entrega de la edición veraniega de A Quemarropa, que, como ya os explicamos en el último programa, se llama Generación del 99. Aquí estamos otra vez Tonio El Alarcón y Roberto Morato, hablando solamente para vuestros oídos y cociéndonos a fuego lento en los veranos de Barcelona y Madrid, que no tengo muy claro cuál es peor. Ya sabéis que durante julio y agosto vamos a repasar algunos de los estrenos más destacados del año 1999, porque se cumplen 2 décadas de todos los títulos que vamos a repasar por aquí. Algo que no podríamos hacer sin el apoyo de nuestros coproductores y patronos Grupo Salvaje, Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés y Pedro Cantero. Si en el capítulo con el que inaugurábamos Generación del 99 nos enfrentábamos a los mundos lejanos y extraterrestres de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, en esta ocasión vamos un poquito más cerca, pero sin perder el componente exótico. Y es que de la arena de Tatooine pasamos a la del desierto de Egipto en la versión de La momia de Stephen Sommers.
Where did you get this?
On a dig down in Thebes.
Jonathan, I think you found something.
There is an ancient legend of a place known as the City of the Dead.
I call it the doorway to hell.
Where the earliest pharaohs were said to have hidden the wealth of Egypt.
Are we going into battle?
There's something out there. Something underneath that sand.
They came to uncover its secrets.
Mummies, my good son. This is where they made the mummies.
They sought to unlock its treasure.
And then there was light.
Oh, boy.
What they did...
Oh, my God. It does exist.
I think this may be the Book of the Dead.
...was unleash a force unlike any the world has ever known.
You must not read from the book! What the hell was that?
You have unleashed the creature that we have feared for more than 3,000 years.
Whoa!
He will regenerate and no longer be the undead.
We are in serious trouble.
On May 7th...
Can you swim?
If the occasion calls for it!
Trust me! It calls for it!
Universal Pictures invites you...
His powers are growing.
What?
This just keeps getting better and better.
...to experience the adventure...
It appears he's already chosen his human sacrifice.
...that will live forever.
If he turns me into a mummy, you're the first one I'm coming after.
Go!
¿Cómo olvidar a Brendan Fraser adelantándose a Chris Pratt en eso de pasar de chistoso a héroe de acción, o a Arnold Vosloo haciendo de momia digital? Sé que le tienes mucho cariño a la película, Roberto, que por algo eres el que la ha elegido entre toda la producción de esta generación del 99.
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos seguidores? Sí, la verdad es que todo aquel que me conozca sabe que no solo tengo devoción por esta película, sino que también tengo devoción por Stephen Sommers y que son años y años apoyando la carrera de este director.
Una de las cosas que yo creo que habría que empezar repasando, al menos hablando un poco por encima, es de la carrera de Stephen Sommers, porque a estas alturas quizá lo vemos como un señor ya asentado entre muchas comillas, porque jamás ha llegado a sentarse en Hollywood. Siempre ha tenido muchos problemas para mantener una carrera más o menos estable, pero sí que lo tenemos en la cabeza como el señor de la momia, pero claro, en realidad tiene una carrera que viene desde muy atrás.
Sí, aunque en realidad ahora que dice que está un poco asentado y que ya lo tenemos conocido, precisamente ahora es cuando el pobre hombre no puede volver a dirigir una película. Está en esa especie de cárcel imaginaria que Hollywood suele meter a algunos directores.
Sí, claro, por eso estaba diciendo que lo tenemos como más asimilado como director de Hollywood, pero en realidad, después de su G.I. Joe, se ha quedado ahí prácticamente desaparecido, casi nadie se acuerda de él.
Sí, hizo una película que es Thomas, que es una película que está bastante bien y que precisamente juega con algunas de las cosas que vamos a hablar de La momia, pero tuvo problemas con los productores y a partir de esa película pues ha habido una especie de retiro. Es verdad que durante bastantes años se puso como ejemplo a Stephen Sommers, un poquitín como todo lo malo que pasaba dentro del cine de palomitas y de entretenimiento de Hollywood, y vamos a demostrar como realmente es un director mucho más inteligente y es un director mucho más cultivado sus referentes que lo que la imagen popular se llegó a pensar durante unos años, y precisamente a raíz del estreno y de sobre todo del éxito de una película como La Momia.
Claro, hay que pensar que él en realidad, bueno, empieza con una película que yo no conozco, que es Catch Me If You Can, yo no sé cómo se llama en castellano, pero empieza en Disney realmente, haciendo películas de imagen real para Disney.
Sí, empieza haciendo pequeñas adaptaciones de clásicos literarios, entre ellos tantos, si no me equivoco mal, Huckleberry Finn, ¿no?
Sí, exacto. Y el libro de la selva, del que habíamos hablado en el especial que hicimos de adaptaciones a imagen real de Disney.
Exactamente. Pero yo creo que la película en la que ya podemos situar y podemos situar alguna de las claves de sus cines, yo creo que es Deep Rising, Misterio de las Profundidades.
Es una película que no tuvo un gran éxito en su momento, pero se la ha reivindicado, y un poco con un poco de distancia. Cuando digo distancia me refiero a que no se la reivindica con muchas ganas. Depende de quién y depende de qué circunstancias, pero como que no hay tampoco una reivindicación muy muy fuerte, ¿no?, hacia la película. Y para mí es una película que vale mucho la pena reivindicarla, porque está muy bien.
Es una desgracia porque efectivamente, como dices tú, es una película que ya empieza a tener las claves de todo lo que veríamos en La Momia, que es un conocimiento del género absoluto, puro y duro, y unas claves en cuanto a revisión del género, en quizás modernizarlo un poco y sobre todo, vamos a decirlo de alguna manera un poquitín bestia, dulcificarlo, ¿no?, y convertirlo en entretenimiento. Y yo creo que es una película que, entre otras cosas, no está reivindicada porque fue un gran fracaso. Hay que decir que la película se retrasó durante un montón de tiempo. No tiene un casting realmente conocido, más allá de Famke Janssen. Era una película que iba a ser protagonizada por Harrison Ford. Se cayó Harrison Ford en mitad de la preproducción y eso acabó provocando que prácticamente el presupuesto se redujese a más de la mitad. Y es una película que, exactamente, al no tener más reconocimiento más allá de la figura de Stephen Sommers, y como ya digo, la figura de Stephen Sommers ha caído un poco en desgracia tanto a nivel popular como a nivel comercial, pues ha quedado ahí un poco en el limbo. Introducía bastantes cosas. O sea, una película como Deep Rising, por ejemplo, medianamente iba a introducir una de las cosas que estamos tan acostumbrados hoy en día, como los universos compartidos. Tú no sé si sabes, Tonio, la historia de que Deep Rising iba a ser una película conectada a King Kong.
Pues no, no tenía ni idea.
Si alguno de nuestros oyentes se acuerda del final de Deep Rising, era que básicamente los tres protagonistas supervivientes llegaban a una isla y donde estaban otra vez ese montón de monstruos prehistóricos, mitad lovecraftianos, precisamente en una isla. Y eso, en teoría, iba a ser conectado con una película de King Kong que Hollywood Pictures, Disney, cuando Disney era otra cosa absolutamente distinta, preparaba, ¿no? Pero al final, una serie, como siempre suele pasar, una serie de coincidencias a nivel de producción en Hollywood, pues acabaron un poquitín con lo que iba a ser este plan de cruzar estos tentáculos gigantes, esta bestia absolutamente surgida del abismo con el universo de King Kong. O sea que, en cierta manera, Stephen Sommers pronosticó lo que iban a ser todos estos universos compartidos de monstruos que precisamente están ahora muy en boga, ya teniendo en cuenta que se ha estrenado hace unas pocas semanas que estamos grabando esto, la película de Godzilla, que precisamente va a conectar un universo en teoría separado como es el de King Kong con un universo de los monstruos de Godzilla, ¿no? Y yo creo que en Deep Rising ya estaban muchas de las claves, que es lo que hablamos un poquitín antes, es el entendimiento del cine antiguo y pasarlo a una sensibilidad moderna, incluso desmitificarlo, ¿no? Que es un poco, yo creo que son las claves principales de la película de La Momia.
Y ahora que dices lo del universo compartido, precisamente La Momia, ya sabemos que se intentó dar pie a un universo compartido terrorífico con Tom Cruise como protagonista, precisamente cogiendo muchas cosas de esta versión de Stephen Sommers. Pero bueno, supongo que podemos hablar un poco más tarde, ¿no?
Sí, yo creo que antes de nada me gustaría lo que hacemos siempre aquí en el programa, que es coger un poquitín nuestra máquina del tiempo particular y hablar un poquitín en qué momento estábamos en el momento en el que llega La Momia, ¿no? Hemos hablado mucho del año 1999, de cómo son las cosas, y quiero resaltar, irme un poquitín más atrás. Vamos a llegar al año 1990, si no te parece mal, uh-huh, y vamos a llegar a uno de los estrenos claves de la década, que es el Drácula de Francis Ford Coppola, que es una de las grandes producciones de ese año y una de las grandes producciones de principios de la década, y es cuando a un estudio, en este caso Sony, Columbia Pictures, cuando prácticamente lo acababan de comprar los japoneses, dio un montón de dinero a Francis Ford Coppola para hacer una producción de monstruos, porque no dejaba de ser una producción de monstruos, aprovechando de que Hollywood de vez en cuando se le enciende la bombillita, igual que ahora vivimos en una época de propiedades intelectuales, de franquicias y esto, Hollywood descubrió que de repente los monstruos de la Universal eran propiedades intelectuales gratis, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Se verá que los monstruos de la Universal son de Universal propiamente dicho, pero los libros no tienen derechos. Entonces, claro, los puede adaptar quien quiera.
Lo que tiene la, digamos, la propiedad intelectual es el aspecto de los monstruos, en realidad.
Exactamente. Tiene los aspectos concretos, además, a nivel de maquillaje, o sea, tiene unas cosas muy marcadas, ¿no? Entonces, los libros los puede adaptar cualquiera, porque ya han perdido todo tipo de derechos intelectuales. Bueno, pues el gran éxito, pues ya digo, la película de Francis Ford Coppola hoy está bastante olvidada y está incluso bastante superada, en mi opinión, pero es un gran éxito y anticipa una serie de películas de Sony donde intentan hacer una especie como de cascada de evolución del género, intenta hacer una especie como de películas fantásticas de gran producción con mucho prestigio y con directores importantes detrás, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en el Frankenstein también de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es un director con mucha reputación en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90. Es un director de cierto buque, no es como ahora, que ya estamos acostumbrados en verle en superproducciones de 3 al cuarto. Y intentan hacer una especie de Frankenstein también pasado por un filtro muy moderno y sobre todo muy realista. Otra de las cosas que quería hablar y quería extender un poquitín, es una cosa que vamos a hablar mucho durante esta época de los 90, mucho durante el año 99, es que normalmente los ciclos de género, perdón, los ciclos en cuanto a género y en cuanto sobre todo a la perspectiva de género, pues suelen ser bastante constantes, ¿no? Y suelen ser bastante reciclables. En el caso de los 90, vamos a ver cómo mucha de su evolución pasa de que el público quiere cosas fantásticas a querer cosas en un terreno más realista, ¿no? Y entonces es bastante clave hablar de este tipo de producciones, de cómo se van modificando desde un aspecto absolutamente fantasioso, como hemos hablado del Drácula de Francis Ford Coppola, y como vamos a hablar otra vez, por ejemplo, como gran excepción realmente, no como gran norma, de La momia de Somers, cómo las cosas van progresivamente adaptándose a un realismo, ¿no? Yo creo que Frankenstein de Kenneth Branagh sigue ir por un poco por esa época. Era un intento de hacer una historia fantástica, una de las historias fantásticas más importantes de todos los tiempos, pero se lo intentaba llevar a un plano más realista. Y la siguiente paso sería, pues un poquitín lo mismo, sería El lobo de Mike Nichols. Mike Nichols, que también era un director bastante considerado a nivel de crítica y a nivel de reconocimiento público en la década de los 90, pues intenta hacer también una historia muy contemporánea con el mito del hombre lobo en la película Lobo, que hoy está absolutamente olvidada por prácticamente todo el mundo, pero intenta hacer otra vez una especie de revisitación. Entonces alguien, como siempre Hollywood, pues también se le encendió la bombilla y pensó, alguien mejor dicho, dentro de Universal, dijo, a ver, si nosotros tenemos esta serie de monstruos de la Universal, que son nuestro principal legado en cuanto a nivel de historia, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo que está haciendo Sony? Entonces intentaron activar un proyecto, y el proyecto era La momia. Entonces, todo el mundo que ha visto La momia original, la película Universal, sabe que es una película de terror. ¿Qué es lo que hizo Universal? Bueno, lo primero que hizo Universal es contactar con los principales autores de terror de esa época. ¿Con quién contactó primero? Pues con alguien que hoy también está un poquitín olvidado, pero en esa época era clave, y que hemos hablado de él en un programa anterior de A quemar ropas, de la primera etapa, sí, que era Clive Barker.
Y además un hombre con un concepto del terror muy particular, y que realmente me parece que choca bastante con lo que es la idea de la momia, que un poco yo creo que quería Universal.
Sí, bueno, realmente Universal no sabía lo que quería. O sea, bueno, es lo que sí, suele pasar en estas cosas. Realmente Universal lo que tenía idea era, vamos a ver si Sony se está aprovechando de lo... Bueno, Sony, era Columbia Pictures comprada por japoneses, pero a Sony se está aprovechando de las licencias que nosotros tenemos y del legado histórico que nosotros tenemos. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Entonces, pues fue tirando pequeñas piedrecitas sin saber realmente lo que quería, que es un poco lo que sigue pasando en los grandes estudios de Hollywood, y fue contactando con diversas personas. Fue contactando con Clive Barker, que obviamente el resultado y el guión que escribió
es
absolutamente distinto a lo que vemos en la película de Somers. También fue contactando, por ejemplo, con George Romero.
Pero es que a ver, si contactas con Barker, ¿qué esperas? que una cosa para todos los públicos es de no conocer realmente la obra de Barker. Es que su obra cinematográfica casi se puede decir que es una versión light de su obra literaria, o sea que es que...
Sí, yo creo que más o menos lo que querían hacer era coger a alguien que era famoso en esa época, alguien que, joder, que era una firma, que era una marca, como Clive Barker, pero cuando vieron exactamente el resultado del guión que les entregó, pues dijo, realmente se asustaron y dijeron, a ver, esto no va a ser una gran producción para todos los públicos, que era más o menos lo que quería, ¿no? Y el siguiente en la lista, pues fue George Romero. Y George Romero, pues también pasó un poquitín lo mismo. O sea, George Romero básicamente lo que hizo fue una película de zombies con respecto al mito de la momia.
¿Qué iba a hacer si no?
Bueno, podía hacer también una película de monos, por ejemplo.
Sí.
Pero no, hizo una versión de zombies y Universal dijo, ¿dónde va George Romero? Por favor, ¿dónde va George Romero? Y efectivamente también le tiró. Y el siguiente en llegar al proyecto fue Judante. Judante, que también es un especialista en lo que es el cine de terror y entender los referentes, y entonces es el que realmente dio, yo creo, que un poquitín la fórmula con la que quería llegar a Universal, que era esta especie de mezcolanza y esta especie de mezcla entre película para todos los públicos, pero película de terror, ¿no? Y ya en el guión que escribió Joe Dante en colaboración sobre todo con John Sayles, ya había algunas claves de lo que es la película y de lo que vemos finalmente en pantalla, ¿no? Por ejemplo, lo del tema de los escarabajos, comedores de carne y todo eso, viene del guión de John Sayles, que aparte John Sayles acabó reescribiendo el guión original de Stephen Sommers, ¿no? De la película que finalmente acabamos en pantalla. Y como decimos, al final la película acaba en manos de Stephen Sommers, tras también pasar por gente como Wes Craven, que rechazó rápidamente el proyecto por cuestiones de agenda. Y al final, pues esto, acaba en manos de este Stephen Sommers, que como decimos, es alguien que Deep Rising había demostrado bastantes conocimientos del género, un entendimiento también de, sobre todo, de las revisitaciones de películas clásicas que él conocía y que las intenta llevar a una nueva audiencia, sobre todo utilizando las nuevas técnicas de efectos especiales, que esto me parece muy importante porque es algo que vamos a hablar principalmente en La Momia, y acaba llegando pues a alguien que realmente es un gran desconocido para el público.
Claro, es que a grandes rasgos podemos decir que Stephen Sommers en realidad no parte de cero, sino que parte de una versión que ya existía de Dante y de Sayles, ¿no? Claro, mi sensación es que, aunque no lo tenga claro, sí que es verdad que viendo la película me daba cuenta de que a la hora de abordar el género, el subgénero, como quieras decir, la de las historias de la momia, sí que tenía la sensación de que en vez de intentar hacer una adaptación o apropiarse, digamos, de la película original, sí que va cogiendo cosas determinadas que encajan muy bien y que me parecen muy propias de gente como Dante y como Sayles, que cuando se han aproximado a un género han sido muy inteligentes a la hora de escoger las referencias que aplican a una historia. Y creo que una de las cosas que más destaca de la momia es que funciona muy bien en su conjunto como homenaje a todas las cosas que quiero homenajear. O sea, valga la redundancia, creo que tiene muy claro sus referentes, los aplica muy bien y los aplica con mucha eficacia.
Sí, eso es algo que ya demostró Stephen Sommers en Deep Rising, ¿no? Que sabía muy bien manejar sus referentes y sabe muy bien llevárselos a su terreno. Yo creo que otra cosa también bastante interesante, al hilo un poquitín de lo que tú has dicho, es que la película es bastante respetuosa con la película original de La Momia, donde prácticamente es un remake. Si vamos cogiendo únicamente lo que es, no el tema del tono, no el tema del género, porque obviamente la película de lo universal es mucho más terror y Stephen Sommers siempre huye básicamente de lo que es hacer una película de terror pura y dura, pero básicamente los puntos argumentales son los mismos de las dos películas.
Y no solo eso, sino es que la estética que lleva Rachel Weisz, o sea, está totalmente inspirada en la protagonista de La Momia. Si te fijas en el perfilado de las cejas, que es algo que yo tengo una obsesión personal por el tema de las cejas, me fijo muchísimo, no tiene nada que ver con las cejas de Richard Weisz, que son bastante más abundantes. Aquí las tiene muy perfiladas, incluso cómo tiene el perfilado de las cejas y cómo tiene el pelo, es muy, muy similar a la protagonista de aquella momia que creo que se llamaba Tita Johan, no me acuerdo exactamente. Es muy curioso porque es una cosa que se respeta y que le da al personaje un aire de actriz de los años 30, que es muy interesante porque le da un rollito de época que es, a mí me parece muy, muy, muy estimulante. Y hay que decir que aparte de cosas de La Momia, también coge cosas de la secuela, de La Mano de la Momia, como por ejemplo que le quiten la lengua a la momia. Eso era algo que no estaba originalmente en la versión original, es de la secuela.
Sí, yo creo que has dado una clave bastante, bastante interesante, que es exactamente el hecho de respetar los clásicos hasta qué punto, ¿no? O sea, sobre todo en el hecho de lo que has dicho tú de Rachel Weisz, yo creo que una de las claves de la película y una de las claves también, ya digo, del cine de Stephen Sommers es que es alguien que conoce sus referentes de detrás. O sea, es alguien que conoce realmente y lo sabe llevar a otra época. En este caso, por ejemplo, si cogemos la momia original de la Universal es consecuencia de una época muy concreta. Es una época muy concreta donde básicamente había una fantasía por el tema de Egipto. Egipto estaba muy de moda, entonces el destino de Egipto como lugar exótico, como lugar de magia, como lugar de fantasía era algo muy presente en la época y era uno de los grandes acicates de la película. Bueno, eso en el año 1999 ha desaparecido, porque cuando tenemos obviamente la posibilidad de ir a Egipto básicamente doblando un poquitín la esquina o cogiendo un vuelo, Egipto deja de ser un país desconocido, deja de ser un país mágico, todas esas cosas han desaparecido. ¿Qué es lo que hace Stephen Sommers? ¿Qué es lo que sustituye a ese atractivo, a ese exotismo de Egipto? Lo sustituye por el atractivo del cine. Lo que hace es sustituir la magia de Egipto por los referentes que utiliza a la hora de plasmar ese Egipto, ¿no? tú mismo acabas de decir exactamente el tema, pues, de coger los looks, de coger exactamente la caracterización de las películas antiguas, de las películas originales de La Momia. Hay que sumarle, por ejemplo, que la película a nivel muy superficial, porque todo lo que hace Stephen Sommers obviamente es a nivel muy superficial, no podemos esperar ningún tipo de discurso, pero también utiliza referencias, por ejemplo, de Lawrence de Arabia, utiliza exactamente pequeños guiños también visuales a Casablanca. Es como si escogiese un catálogo de películas clásicas muy reconocibles de la época, muy reconocibles del lugar, y las trasladase a una casi fantasmagoría digital nueva, totalmente reconocible y totalmente propia, ¿no?
Sí, incluso tiene un detalle sacado de Boyest. O sea, es que es una película llena de referencias. Yo creo que uno de los melones que hay que abrir es una de las cosas que siempre se ha criticado de La Momia y en general de la franquicia, son las similitudes con Indiana Jones, ¿vale? Siempre se ha dicho, bueno, es que es una copia de Indiana Jones, etc. Vamos a ver, si repasamos La Momia de Carl Freund en el 32, realmente te vas a encontrar con muchas cosas que realmente dices, joder, es que parece que estoy viendo una película de Indiana Jones al principio, ¿no? Hay una serie de imágenes que recuerdan muchísimo a lo que Spielberg retrató en Busca del Arca Perdida. Es que hay que pensar, y esto es una cosa que a veces se nos olvida, que realmente lo que hicieron Spielberg y Lucas no fue inventar algo nuevo, sino coger una serie de referencias, asimilarlas y volcarlas.
Exactamente, es posmodernidad pura y dura, es coger el cine con el que te has criado tú de pequeño y llevarlo a una audiencia nueva pasándolo por un nuevo filtro más contemporáneo.
Exacto, yo no digo que aquí Sommers no esté tomando como referencia En Busca del Arca Perdida.
Que obviamente lo toma.
Que sí, lo está tomando. Pero si te fijas realmente en los detalles, está recuperando realmente las referencias de En Busca del Arca Perdida. O sea, está mirando hacia los seriales, está mirando hacia el cine de aventuras hiperclásico. Realmente el tipo de imágenes que construye, la forma de narrar, es muy de serial. O sea, realmente tienen muy claras las referencias que cogieron ahí Spielberg y Lucas. Sí que puede haber similitudes con Indiana Jones, pero yo creo que aquí las utiliza con mucha inteligencia. No me parece que copie de forma, ¿cómo decirlo?
Literal.
Sí, no es literal, no es aburrido, no es coger simplemente lo superficial de Indiana Jones y trasladarlo, sino que realmente va a la fuente. Y al ir a la fuente y escoger las mismas referencias, pero un poco intentar, digo entre muchas comillas, intentar llevárselas a su terreno, pues yo creo que lo que obtiene es interesante, porque se aparta un poco de la fórmula de Indiana Jones, ¿no?
Yo creo que la única manera en la que realmente copia un poquitín y todo, muy entre comillas, es el tema de la posmodernidad del héroe, ¿no? Incluso Sommers lo lleva un poquitín más allá. O sea, estamos en el año 1999, los relatos que todavía podía tener una inocencia en los años 80 de Indiana Jones, aquí ya han acabado. O sea, aquí el héroe siempre tiene que ir un paso más por allá para desmitificar todos los tropos y todas las cosas que el público ya tiene por asumidos. O sea, cuando Brendan Fraser mete un chascarrillo es porque el público ya sabe que va a haber una situación, entonces un poquitín la desmitifica y le quita exactamente, no esa mística, porque en realidad la sigue teniendo, pero sigue un poquitín esa gravedad cuando ya sabes asumido lo que va a pasar, porque en el fondo todas estas historias ya han sido contadas antes.
Y a mí me parece que hace una cosa muy interesante, y es que divide, digamos, lo que son las características, o serían las características de Indiana Jones, que es el héroe de acción, que además es un tío versado en el tema de la arqueología, lo divide entre los dos personajes principales, entre Ricky y entre Evelyn. Y parece una chorrada, pero eso hace que el personaje femenino tenga un peso específico mucho más interesante. O sea, es que realmente hasta que aparece Rick, la protagonista de la película es ella. Y luego sí que se va dividiendo, pero me parece una decisión que es interesante porque un poco la aleja, ¿no?, de lo que es la fórmula Indiana Jones. Por eso yo pongo un poco cuestión, ¿no?, el tema de que la referencia está ahí, pero me parece que hace lo suficiente como para distanciarse e intentar hacer una cosa diferente. O sea que
sí, hace una cosa muy interesante, que es que dos arcos argumentales acaban yendo por lados distintos, pero acaban confluyendo en la misma película. Me explico, porque esto ha quedado un poquitín extraño, ¿vale? El personaje de Brenda Fraser, de Rick O'Connell, empieza, que es un personaje absolutamente descreído, que únicamente le interesa la aventura. Lo vemos en ese prólogo, donde ya digo, de manera muy, 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 muy inspirada, pero muy superficial, inspira a un Lawrence de Arabia, estas películas exactamente de aventuras clásicas y demás. Vemos como únicamente es un personaje muy descreído, que únicamente le interesa el tema de la aventura, el tema incluso de dar tiros. O sea, es un personaje absolutamente cínico y demás, sin ningún tipo de conocimiento por el lado sobrenatural, sin ningún tipo de conocimiento y descreimiento exactamente por todo el tema de la arqueología y demás. Y le vemos exactamente cómo va cambiando de rumbo a través de conocer el personaje de Rachel Weisz, y el personaje de Rachel Weisz es completamente contrario. O sea, le conocemos en una biblioteca, siendo una rata de biblioteca, siendo una rata que prácticamente no le interesa el mundo real, que no puede explorar el mundo real, que únicamente está metida en la biblioteca con sus libros y no sé cuánto, y va viviendo el proceso contrario del personaje de Rick O'Connell, ¿no? Va viviendo ese personaje, ese proceso de descubrimiento de la aventura, descubrimiento de ese Egipto mágico, descubrimiento de lo que es incluso la realidad de Egipto, descubrimiento un poquitín de lo que es el propio género de aventura, ¿no? Entonces, que esos dos personajes empiecen en puntos contrarios, pero acaben llegando prácticamente al mismo punto, me parece una jugada brillante, como has dicho tú.
Y además, es que tiene una estructura que me parece muy interesante. O sea, porque, claro, cuando se habla de la momia, da la sensación de que toda la película se va a centrar enseguida, va a salir la momia y va a tener protagonismo. Realmente, recuperándola otra vez, porque yo hace mucho tiempo que no la veía, la verdad, me ha gustado mucho y me ha parecido que tenía mucho sentido que dure 2 horas, ¿no? Porque hoy en día cualquier película, sin ir más lejos, hace nada, fue El pase de prensa de Midsommar, que son 2 horas y pico totalmente innecesarias para mí. En este caso, me parece que está muy bien porque durante esa primera hora realmente lo que hace es desarrollar a los personajes, desarrollar la mitología un poco en segundo plano, y realmente la película es una película de aventuras arqueológicas 100%. O sea, es un serial de aventuras con tema de arqueología ambientada en Egipto. Es a partir de esa hora cuando la momia realmente empieza a aparecer, cuando ya se convierte en un relato más de terror siempre entre comillas, ¿no? Porque el terror de Sommers siempre está matizado por el tema de la aventura, ¿no? Como dices tú, es un terror muy para todos los públicos. O sea, cuando hay algún elemento de violencia siempre es en off visual, utiliza mucho las sombras, su uso del digital como que le quita mucho peso a lo que puede ser más grotesco, ¿no? En el tema de la momia mismo, cada vez que aparece el personaje de la momia como podrido, realmente al estar hecho digitalmente, y además con este digital de la época que canta La Traviata, no es especialmente agresivo a la vista, ¿no? O sea, no es una cosa que dé demasiado asco.
Yo ahí estoy un poquitín, difiero un poquitín de ti. Lo que realmente busca Stephen Sommers es la imagen espectacular y le da un poquitín igual el tema de los efectos especiales. Esto lo he discutido muchas veces a la hora de hablar de Stephen Sommers y sobre todo llegaría a un culmen máximo en la secuela de La Momia cuando vemos a ese The Rock convertido en Rey Escorpión, que es un CGI absolutamente atroz, pero realmente a Stephen Sommers le da igual, o sea, un poquitín que ese CGI, hombre, le gustaría que fuese un CGI mal logrado. Pero obviamente lo que él busca es lograr un poquitín el impacto visual. Y con el tema, por ejemplo, de la construcción de la momia, es verdad que a nivel real, lo que es a nivel tangible, pues queda mucho más falso que lo que son los efectos prácticos, pero él lo que busca es la imagen espectacular. Él lo que busca, en este caso, es el que tú veas cómo la momia se va recomponiendo poco a poco, exactamente, el que tú veas cómo esta momia podrida acaba cogiendo carne, el hecho, por ejemplo, exactamente, de que le veas masticar en el digital un pequeño escarabajo, el que le veas exactamente cómo se va reconstruyendo, y son cosas que a través del efecto práctico no se pueden notar, incluso cosas absolutamente sencillas, como por ejemplo el hecho de estos escarabajos que se meten dentro de la piel y Sommers utiliza un digital, porque quiere ser muy, muy espectacular, ¿no? Quiere ser exactamente muy impactante en eso, ¿no? Y Sommers siempre ha sido un cineasta que ha utilizado el digital para crear imágenes realmente impactantes, sobre todo que tienen mucha constancia con el género fantástico y que quizás a través de otro tipo de efectos, en este caso prácticos y más, no podría llegar a ellas, ¿no? O sea, que en este caso cuando utiliza ese digital es porque hay un contexto fantástico y lo que quiere es enseñar un poquitín una imagen espectacular, aunque se pierda capas y capas de realismo, ¿no? Como tú has dicho.
No, si a mí me parece que juega a su favor el tema del digital en lo de la momia, porque solamente si quieres hacer una película, quizá no es para todos los públicos, pero sí para mayores de 12 o mayores de 13.
Es PG-13, o sea, pero además los extremos del PG-13, que es no recomendada para menores de 13 años, para los no angloparlantes y relacionados con el dos términos de cine, lo que pasa es que está muy estirada, porque yo sí que creo que tiene momento de terror bastante, bastante, pase una superproducción bastante, bastante majos.
Sí, sí, por eso, pero lo que pasa es que él es muy inteligente a la hora de plantearlos, o sea, juega muy bien con el off visual. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el aspecto de los de estos bueno, no sé si son arqueólogos, estos aventureros americanos que van muriendo, pues son los que abren.
Hay de todo, ¿no? Hay arqueólogos, pistoleros, un poquitín de todo.
Sí, todo este aspecto de como cadáveres chupados, que me recordaba mucho a Life Force, ¿no?
Sí, de hecho es que utilizan los mismos moldes de Life Force.
Ya me lo ha parecido, digo, se parece muchísimo.
De hecho, hay un momento que dicen exactamente la palabra Life Force, exactamente porque es que utilizaron los mismos moldes de la película de Tom Hooper.
Hostia, pues mira, no lo sabía, pero es que de hecho, joder, si son iguales, se parecen muchísimo. No sé si era un homenaje o qué, pero mira, pues me has descubierto una cosa que yo había intuido, ¿no? Es que yo creo que una de las cosas que Sommers no se le reconoce siempre pues por eso, ¿no? Se recuerda más pues cómo usa el digital, la forma en la que mezcla cosas, sus influencias y tal. No se le reconoce que es un director que filma muy bien. O sea, por ejemplo, a mí todas las escenas desérticas me parece que están filmadas de coña. Yo creo que el tío tiene mucha mano para la aventura. Todas las secuencias que están rodadas en el desierto al principio, cuando ellos llegan, están buscando la famosa ciudad de
Jamunatra.
Están rodadas con unos filtros entre amarillentos y rojizos que le dan a los entornos un aspecto como de territorio marciano que yo creo que encaja muy bien con lo que es la propuesta de la película, ¿no? En la que el fantástico se va filtrando como muy poco a poco. En ese sentido, iba a decir que me recuerda a Matheson. Bueno, es que Matheson yo creo que ha llegado a influir en muchos aspectos del fantástico. Pero es que realmente la película lo que hace muy bien es no abordar el fantástico abiertamente desde el primer momento. Tienes esa primera secuencia, evidentemente, que ahí sí que es un, eso sí que es un remake casi directo del flashback que había en La Momia del 32, que el personaje de La Momia, entre vaga la redundancia, explicaba lo que le había pasado originalmente. Que aquí lo que hace es reconstruirlo desde lo digital, que yo creo que muy bien. O sea, a mí la secuencia de apertura me parece maravillosa. O sea, y de hecho esa reconstrucción digital del Antiguo Egipto me parece que tiene mucho encanto. Pero es que, sí, yo creo que una de las cosas que más destaca es cómo va introduciendo el fantástico muy poco a poco, con algunos detalles, ¿no? Como que se va filtrando y ya cuando ellos llegan a la famosa Amunaptra, sí que ya se va encadenando de forma mucho más obvia los temas fantásticos hasta la aparición de la momia, que es cuando ya todo explota y alcanza, digamos, lo que son los niveles de por los que se ha hecho famoso la película. Y por eso mismo, como la película se hizo muy famosa pues por la tormenta de arena con la cara de Arnold Vosloo y todo esto, choca darse cuenta lo que tarda realmente en aparecer la momia de verdad físicamente dentro de la película. O sea, hay que esperar una hora y pico.
Sí, lo hemos hablado antes. Quizá Stephen Sommers no es el director más original que te puedas echar a la cara, porque es un director que lo que hace es jugar con unos referentes cinematográficos, pero lo hace muy bien, ¿no? Y en este caso, también lo que comentabas tú es que es muy interesante y es como la película va dando pequeños saltos de mata y cambiando de género. Empieza siendo una película aventuras, como dices tú, acaba siendo una película, o sea, perdón, sigue siendo una película de aventuras con todo ese componente de expedición, con todo ese componente de arqueología que hemos visto en tantas y tantas películas de exploración y demás, y acaba mezclándose con el género de terror para volver a saltar otra vez con el género de aventuras con un poquitín de acción. Y yo creo que ese salto de mata, que lo que dices tú exactamente, también es un poquitín de exploración con los referentes, hace que la película sea mucho más liviana, ¿no? Porque, por ejemplo, como dices, que la momia no aparece prácticamente hasta la hora y pico de película, cuando aparece la película se transforma de repente de una película de aventuras a una película de terror puro y duro, porque prácticamente, como has dicho tú antes con el personaje de esos americanos que son arqueólogos y son el bando contrario del personaje de Rick O'Connell, que intentan también buscar a la momia, la película prácticamente es un slasher, sobrenatural, pero es un slasher.
De hecho, yo ahora viéndola otra vez he pensado, joder, se parece muchísimo a Drácula, realmente, todo el tema de la momia, cómo está tratado aquí, incluso el tema de que cuando aparecen las plagas, sí, son las plagas de Egipto y todo lo que tú quieras, pero se parece mucho a cuando llega Drácula, que vienen todas las ratas, sobre todo en el Nosferatu de Murnau, es en lo que yo pensaba. El personaje de Imhotep aquí está tratado realmente mucho como un vampiro, es un poco vampírico, ¿no? Incluso a la hora de tener que asimilar otros cuerpos para recuperar la juventud. No sé si es consciente por parte de Stephen Sommers, pero se parece más a Drácula que realmente a la película original. Y no lo digo como algo malo, me parece curioso, ¿eh? O sea, porque es una forma de aproximarse al fantástico buscando unos referentes. No sé si es algo consciente o es inconsciente, pero que yo creo que funciona muy bien.
Yo creo que es, no sé si de manera consciente como dices tú, pero yo creo que es una forma de revitalizar el mito. O sea, lo que Stephen Sommers no quería es la imagen del espectador de Satán, del típico hombre con vendas que se va arrastrando y demás, porque es una imagen absolutamente gastada en cuanto a cine terror. Por eso es una cosa que el mito de la momia, quizá de todos los monstruos de Universal, es quizá con la criatura del pantano, aunque bueno, Guillermo el Toro la ha tratado a su propia manera, es quizá el que más ha costado de modernizar, ¿no? Porque es una imagen tan icónica y tan anclada a un pasado que es básicamente muy, muy distinto. Y por eso se quería distanciar absolutamente de esa imagen que todo el espectador popular, aunque no lo conozca y no haya visto las películas, pero todos tenemos esa imagen del hombre arrastrándose con sus gasas y demás, quería distanciarse un poquitín y hacer pues una imagen de una momia más maléfica, por decirlo de alguna manera, más sobrenatural, exactamente, pero mucho más moderna. Contaba el pobre Arnold Vosloo, que exactamente que una de las cosas que más le fastidió por el tema de interpretar a la momia es que le hicieron depilarse de arriba abajo, y es algo que llevó muy mal.
Es que, a ver, hay que pensar que en esta época la momia ya se había convertido en una figura que daba mucho pie a cachondeo, porque, a ver, no nos equivoquemos. La coña de disfrazarse de momia envolviéndose en papel, o sea, en papel. Sí, en papel,
sí, de, en papel higiénico. En
papel de váter, pues claro, es como muy habitual, ¿no? Entonces la imagen prototípica de la momia perdió mucha fuerza con los tiempos. Entonces aquí lo que hace Stephen Sommers, yo creo, con mucha inteligencia, es intentar modernizar eso, ¿no? E intentar quitarse de encima la imagen de la momia como un tío totalmente vendado, e intentando ir a otra cosa. Y me parece que esa idea de aproximarse a lo vampírico le da mucha fuerza, ¿no? Porque no deja de ser otra vez la vuelta de tuerca de la búsqueda de la vida eterna, etc. Todos estos temas. Y además, en ese sentido, también me parece que Benny, este antiguo compañero de Rick, no deja de ejercer como una especie de Renfield, ¿no? Para Drácula, que es aquí en Hotep. O sea que, por eso no tengo muy claro que no supiera lo que estaba haciendo. Porque es que hay demasiadas concomitancias como para que no fuera algo buscado, la verdad.
Bueno, ya hemos dicho que Stephen Sommers conoce sus referentes. Bueno, decías tú del personaje de Benny, que si se hiciese hoy en día, bueno, los palos que le caerían al pobre Kevin J. O'Connor y Stephen Sommers, no me los quiero ni imaginar, porque es un actor que obviamente es americano, le hemos visto en bastantes películas, sobre todo porque es el actor fetiche de Stephen Sommers y salía en Deep Rising con un papel protagonista, pero es un actor que es americano y aquí sale haciendo de musulmán. O sea, si esto en 1999 todavía se permitía como acto, o sea, como acto, todavía se permitía como algo, como todavía se podía permitir, pero me imagino que, vamos, que en 2019 le caerían palos en Twitter por todos lados. Y es una lástima porque Kevin J. O'Connor hace un grandísimo papel.
Está estupendo, pero si ya empezaríamos a hablar del whitewashing, no, esto lo podría haber interpretado un papel. Sí, seguramente sí, pero realmente es que está muy bien. O sea, le da muy bien el tono entre miserable y cómico que necesita el personaje. Yo creo que lo hace perfecto. Y eso me lleva a engarzar con una cosa que me parece muy interesante de Stephen Sommers y que yo creo que aquí en algunas secuencias es muy evidente, y es que maneja muy bien la comedia. O sea, me ha sorprendido muy agradablemente algunas escenas que son puro screwball, o cuando no es slapstick, ¿no? El momento en el que ella en la biblioteca se queda en la escalera ahí como haciendo equilibrios, se acaba cayendo todo. O sea, puede parecer una escena muy tonta, pero yo creo que funciona muy bien. El timing está perfecto. Y el momento en el que él está haciendo la maleta para que ella se vaya y ella no hace más que quitar las cosas que mete en la maleta, o al revés, no me acuerdo, mientras ellos van hablando, es pura comedia screwball. Realmente funciona muy bien. Y para hacer eso tienes que tener muy claro, tú lo sabes, además, que como a mí también te gusta muchísimo la comedia, sabes que no es tan fácil hacer la comedia y hacerla bien. Y realmente Stephen Sommers, yo creo que controla muy bien el ritmo, cómo tienen que hacer los actores, cómo tienen que moverse, cómo tienen que hablar. O sea, está genial. Los momentos de comedia funcionan muy bien. Y eso es no es tan fácil, realmente, dominar la comedia. No es algo que cualquiera pueda hacer.
Bueno, para empezar, fíjate, si no es tan fácil, que exactamente lo que dices tú, que es una escena de presentación del personaje, pero que ya te da todas las claves de lo que es Rachel Weisz en la película, es una escena absolutamente muy complicada de rodar, que únicamente se pudo rodar en una sola toma y salió, gracias a Dios, a la primera salió todo perfecto, porque si no hubiesen tenido que reorganizar toda esa biblioteca que habían tumbado únicamente para lo que dices tú, para un gag cómico que da con muy bien lo que es la clave, es algo muy inteligente y es algo por lo que ya hemos hablado de Stephen Sommers, que conoce muy bien sus referentes, ¿no? Y la película está llena de referentes. Hemos hablado de los referentes del cine fantástico, hemos hablado exactamente de los referentes del cine aventura, pero también hay referentes de lo que dices tú, el tema de la screwball, por ejemplo. O sea, esto suena mal decirlo, pero por ejemplo Stephen Sommers conoce a Howard Hawks y conoce cómo funcionan las comedias de Howard Hawks, y toda la relación entre el personaje de Rick O'Connell, Brendan Fraser, y el personaje de Rachel Weisz está muy marcado por ello.
Sí, yo creo que funciona muy bien en ese sentido, porque él sabe muy bien cómo funcionan la comedia screwball, ¿no? Cómo esos equívocos o esa relación tensa se tiene que mantener durante toda la película hasta que explota. Es verdad que, como sabe que no es una screwball lo que está haciendo, la cosa se soluciona, entre comillas, antes, ¿no? O más o menos, tú ya sabes por dónde va a ir. Una screwball lo que haces normalmente es mantener la intriga de qué va a pasar hasta el final. Aquí no es necesario porque no es el centro de la narración. Pero aún así, funciona muy bien. Bueno, también hay que decir que los actores en ese sentido están muy bien, ¿no? Rachel Weisz, evidentemente, es una actriz estupenda, entonces no se puede esperar menos de ella. Pero Brendan Fraser, como había empezado en la comedia, Yo creo que se le nota, ¿no? Y además para bien. O sea, yo creo que le beneficia a la película el hecho de que él tuviera experiencia en comedia.
Sí, de hecho exactamente todo ese rasgo caricaturesco un poquitín que nos llevaría incluso a pensar en el Bruce Campbell del Ejército de las Tinieblas viene precisamente por eso, por el background de como comediante y sobre todo por estar en el cine de comedia del propio Brendan Fraser. Y todo eso que hemos hablado, por ejemplo, del elemento desmitificador del héroe, yo creo que es perfecto en la interpretación de Brendan Fraser, y no me imagino que la película hubiese podido aguantar el mismo tono que tiene la película en sí con otro intérprete, ¿no? Se rumoreaba, por ejemplo, que el intérprete que realmente estaba detrás del papel y que no únicamente no lo pudo hacer por tema de agenda era Leonardo DiCaprio, por ejemplo. No me imagino la misma película y no me imagino sobre todo el mismo tono desmitificador de la película con un Leonardo DiCaprio, por mucho que pueda tener ese tono de canallita. O sea, lo que hace Brendan Fraser es estar siempre un paso más avanzado por el relato, que es exactamente lo mismo que es el espectador. Conoce la historia, conoce lo que es la momia, conoce exactamente por dónde van a ir los derroteros, pero se le añade un punto de vista nuevo, y es un punto de vista exactamente a través del humor. Decías tú que Stephen Sommers es un cineasta que juega muy bien con lo que es el tema del slapstick, con lo que es el tema de los registros, y que lo filma muy bien. Yo, por ejemplo, te pongo una escena clave, ¿no? El enfrentamiento final, cuando vemos al personaje de Rick O'Connell, a Brendan Fraser, enfrentándose contra estos monjes, hay una escena que se rueda prácticamente en circular y que está hecha a base de coreografía desnuda, porque luego se fueron incluyendo estos monjes digitales y demás contra los que lucha Brendan Fraser. Es una escena gloriosa a nivel de slapstick que nos retrotrae a dos cosas. Primero, a Harryhausen, que es obviamente el referente más claro de todo el clímax final, porque prácticamente todos los efectos digitales y todo demás juega a ser Harryhausen porque es puro slapstick. Y después, segundo, exactamente al cine mudo, porque ves a Brendan Fraser exactamente luchando contra estas criaturas de secuaces de Imhotep, pero a la vez exactamente ves una coreografía que mezcla el humor y la acción, y eso es muy típico del cine mudo.
Sí, además es que Stephen Sommers ya directamente había dicho que una de sus referencias era Jason y los Argonautas, o sea que me parece que es evidente, ¿no? Desde los efectos digitales, desde un CGI, que es verdad que, claro, lo criticábamos mucho de la amenaza fantasma, porque George Lucas abusa muchísimo de los efectos digitales y a la película le pesa mucho. Y es verdad que aquí los efectos digitales cantan más. O sea, cantan más, no, perdón, cantan igual de mal, cantan igual, ¿no? O sea, porque han envejecido, pero como la película no se apoya tanto en ellos como la de George Lucas, sigue sosteniéndose, yo creo que se sostiene mejor, ¿no? Tiene la ventaja de que, como hay también bastante efecto físico, y lo que hace Sommers de forma muy inteligente es utilizar el CGI para, digamos, darle una vuelta de tuerca a lo que puede mostrar a través de lo físico, pues eso hace que el conjunto no chirríe tanto.
Sí, y como he dicho yo antes, la exploración del CGI es a nivel siempre muy fantástico, ¿no? A nivel mucho, casi por decirlo de alguna manera, de exploit, ¿no? De explotar la imagen digital. O sea, realmente todo lo que puede rodar en imagen real, lo rueda en imagen real, al contrario de lo que hemos dicho de Lucas, que prácticamente utilizaba el CGI para absolutamente todo, por lo cual no se crea un contraste, pero cuando Stephen Sommers utiliza ese CGI que hemos quedado, que efectivamente ya con el paso de los años es cutre, ya queda chocante a la vista, pero es para una imagen espectacular, es para una imagen de ir más allá. Por lo tanto, al saber exactamente que es para esa imagen especial, choca bastante menos y queda bastante mejor, porque sabemos que es un momento determinado, sabemos que es un momento, como dicen los americanos, de eye candy, de pura golosina visual, que lo que son otras películas, ¿no? Que lo utilizan en registros más pequeños, en registros más convencionales, ¿no? Y lo que hace exactamente que al ser momentos tan determinados y ser momentos tan de fantasía, tan espectaculares, pues se quede mucho más recluido en esos momentos y obviamente hay una especie de pacto de no agresión entre el espectador y el director, y al ser esos momentos tan puntuales, pues queda un poquitín mucho mejor de lo que hablamos de otro tipo de producciones.
Y una de las cosas que me parece interesante recuperar, o sea, hablar al recuperar la película, es como precisamente decimos, si el primer candidato, como decías tú, a hacer de Rick O'Connell había sido Leonardo DiCaprio, también se habló de Tom Cruise o de Brad Pitt, de Matt Damon, Ben Affleck, etc. ¿Por qué es Brendan Fraser? Porque claro, desde nuestra perspectiva actual puede dar la sensación de que es un tío que está súper olvidado, pero es que hay que pensar que en el 99 Brendan Fraser era casi una estrella, o sin el casi, era una estrella, porque era muy conocido por las comedias que había estado haciendo hasta ese momento. Y de hecho, ese estatus le dura bastantes años después.
Bueno, yo creo que realmente es La Momia la que le convierte en gran estrella. Lo que pasa es que exactamente Stephen Sommers y los directores de casting, me imagino, supieron ver el potencial de nivel exactamente físico, de, incluso de comedia física, en la película que realmente le, es su gran salto a la fama, que es George de la Jungla, ¿no? Mm-hmm. Que es también un personaje muy popular, sobre todo porque realmente es una versión de Tarzán. Entonces, esa mezcla exactamente de físico imponente, de casi de bobalicón y con humor puramente slapstick, es lo que ha ido haciendo un poquitín a lo largo de su carrera.
Sí, y a mí otra presencia que también me llama la atención es la de John Hannah, porque John Hannah también es un actor que está muy olvidado y hay que decir que, claro, había llamado mucho la atención, creo que eran 5 años antes así, en 4 bodas y un funeral, ¿no? Que es donde...
Correcto, destaca. Era donde era el gran personaje secundario.
Claro, ahí destaca muchísimo y sí que hace muchas cosas durante ese periodo de tiempo, pero una vez se acaba también el fuego de La Momia, también ha desaparecido un poco de la vista, ha hecho muchas cosas secundarias, mucha película de serie B y tal, pero también desaparece bastante.
Bueno, luego se casó con Lucy Lawless, hizo la serie de Espartaco, que realmente es donde ya es más conocido para la nueva audiencia, sí. Y efectivamente ahí se quedó ya un poco. Yo creo que no le hemos visto ni siquiera en registros dramáticos, que también los tenía al principio de su carrera, ni siquiera también le dio por protagonizar comedias románticas. Me acuerdo aquella que tenía junto a Gwyneth Paltrow, Dos vidas en un instante. Pero es verdad que queda un poquitín más olvidado. Yo me imagino que también, pues eso, el tema de que su esposa sea un poco ya más conocida a día de hoy, pues me imagino que habrá ido relegando un poco sus papeles para, no sé, por ejemplo, para cuidar a su familia, ¿no? Porque ya directamente no le interesa interpretar.
Ya, realmente yo creo que se puede decir que la que más fama ha mantenido ha sido Richard Weiss, ¿no? De todo el reparto, porque el resto son actores que sí que han hecho muchas cosas secundarias, ¿no? O sea, se han quedado en un plano secundario. Arnold Burslu, pues con ese físico tan peculiar, pues, ¿qué iba a hacer? Pues quedarse en cosas de género, ¿no?
Y yo ¿seguir saliendo las películas de Stephen Sommers?
Sí, bueno, evidentemente. Yo lo recuerdo mucho a Arnold Burslu por las películas de Darkman, porque fue el que cogió el testigo de la primera película. En las secuelas era él el que interpretaba al protagonista. Y Odette Fehr, que parecía que iba a dar el salto, ¿no?, con estas películas, y también se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie.
Se quedó también en serie de televisión y en Gigolo.
Sí, exacto.
En Deuce Bigelow.
Y, hombre, una de las cosas que se puede comentar curiosas es que, sabiendo lo que iba a salir, ¿no?, como porque ya se sabía, porque evidentemente es una película con mucha postproducción detrás, que iba a salir esta versión de La Momia, ahí... fueron muy listillos Russell Mulcahy y los productores en sacar Talos de Mami, ¿no? Esta película mucho más terrorífica que intentaba también releer el tema de La Momia. No sé si la llegaste a ver en su momento.
La vi en cines, además.
Sí, es que yo también la fui a ver al cine. Porque claro, se estrenó antes.
Era cuando realmente no había versiones Asylum, que ahora todos conocemos las versiones Asylum. Era un poco esta especie de engañabobos.
Sí, y que de hecho lo que hicieron fue rodar mucho más rápido, acabar mucho más rápido y estrenar antes que La Momia. Y se estrenó pues unos cuantos meses antes que La Momia. La Momia se estrenó en mayo y Talos de Mami se estrenó no se estrenó antes, se estrenó en agosto. Pero bueno, intentando aprovechar el tirón.
Sí, que era algo exactamente que ahora no suena muy habitual, exactamente en las producciones directas a vídeo, pero que no era algo tan habitual por aquel entonces. Y efectivamente, aprovechando lo que hemos dicho al principio, que todas estas propiedades intelectuales y todos estos mitos acaban siendo de dominio público, pues efectivamente nuestro amigo Russell Mulcahy, que siempre ha sido un gran artista de la serie B, ya lindando con la Z, pues aprovechó para rodar muy rápido, y utilizar la plataforma del estreno de una gran superproducción como La Momia para lanzar su propia película. Y yo creo que podemos hablar que una de las grandes cosas del legado de La Momia es que la película caló tanto a nivel de público que yo creo que jamás ha sido superada. No ha sido superada ni siquiera a nivel de spin-off, no ha sido superada ni siquiera a nivel de secuela, no ha sido superada siquiera a nivel de reboot, y ni siquiera hemos visto que ninguna otra película de terror se haya acercado de manera popular y de haya tenido una especie de calado popular al mito de La Momia. O sea, que llevamos 20 años desde el estreno de la película y no hemos visto ninguna otra largometraje que se haya acercado al mito de La Momia y haya tenido un mínimo de calado popular. Es una película que gustó mucho en su día, es una película que efectivamente se transformó en uno de los grandes éxitos sorpresa, porque obviamente Universal esperaba que fuese un éxito, pero no esperaba que tuviese la aceptación que tuvo, entre otras cosas porque en el momento que se estrenó la película, al día siguiente Stephen Sommers tenía una llamada de Universal a casa diciendo que, por favor, ruédanos la secuela. Y es una película que exactamente que se ha prolongado con el paso del tiempo su aceptación, pero nunca ha tenido una continuación, y precisamente por eso que hemos hablado un poquitín, porque es una película que realmente era difícil reintroducir el método en la cultura popular, y lo ha hecho muy bien Stephen Sommers.
Es que hay que pensar que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que la momia, pues un poco lo que pasa con el maquillaje clásico de Frankenstein, ¿no? Que se ha convertido casi ya en una figura pop, como tan asimilada, es una cosa tan mainstream, ¿no? Digamos. O sea, el componente terrorífico del aspecto de los personajes se ha desvanecido totalmente. Entonces lo que queda es reconstruir o rebuscar, digamos, dentro de lo que es el mito, dónde está el componente terrorífico. Y eso implica reconcebirlo totalmente. Entonces, lo que hizo aquí Stephen Sommers, que es convertirlo en una cosa diferente y buscar el terror en otro terreno, pues no todo el mundo es tan inteligente como para saber hacerlo. Y es verdad que otros intentos de hacer cosas similares, pues han sido un poco muy cuestionables. O sea,
han sido un poco la momia de Tom Cruise, por decirlo de alguna manera.
Sí, ahí es donde quería llegar, ¿no? Si pensamos en la momia de Tom Cruise, pues vale, sí, intentaba hacer una cosa similar de forma muy desafortunada, y claro, ese es el resultado. Bueno, también es el resultado de dejar una película en manos de Alex Kurtzman, ¿no? Que a quién se le ocurre, pero bueno. Así, eso es lo que pasó con el Dark Universe, ¿no? Después de esa foto tan de estudio que hicieron todos los actores que en teoría iban a protagonizar el Dark Universe, que se quedó ahí, una foto como un intento,
una reliquia del tiempo.
Sí, un intento totalmente fallido. Que no,
para
que
terminar, no, por favor, señores, un minuto de silencio por el Dark Universe.
Es que, de verdad, que qué ideas. O sea, el tema de los universos compartidos, de verdad que menudo lastre a todo el cine contemporáneo. O sea, tener que todo tiene que estar conectado, todo tiene que ser franquicias interconectadas entre ellas para que la gente siga yendo al cine, no tiene sentido, señores. No se puede aplicar a todo. Y de hecho, a veces aplicarlo a según qué productos es un error tremendo, como es el caso. Veremos lo que hace Blumhouse. Que es la que ahora mismo está intentando hacer la adaptación. No sé si hay algún director asignado a un proyecto de La Momia, o de momento solo están con El Hombre Invisible. ¿Tú sabes algo?
No, de momento únicamente están con El Hombre Invisible. Bueno, mejor dicho, con La Mujer Invisible.
Veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero realmente el mito necesita que alguien lo traiga a la época contemporánea. No sé cómo ni en qué sentido, pero necesita aires frescos. Realmente va necesitado de una reconcepción inmediata.
La momia necesita un cambio de vendas.
Sí, o simplemente que le quiten las vendas, que también puede ser. Es que realmente, independientemente de lo que podamos pensar a día de hoy de La Momia y de lo que podemos considerar sus excesos digitales, a mí no me parecen tanto excesos como en el caso de Star Wars. Pero bueno, lo que no se puede negar es que se convirtió en una de las películas más populares de su año de estreno. Fue la sexta que más recaudó a nivel global en 1999 y aguantó lo bastante el tirón como para dar pie, como ya hemos comentado, a dos secuelas, a uno spin-off, que también tuvo muchas secuelas, pero mejor que corramos un tupido velo sobre ellas, incluso una serie animada. La verdad es que se dice rápido, ¿eh? Generó mucho más de lo que hoy se recuerda. Pero bueno, como siempre, si tenéis cualquier duda, queréis pedirnos que resucitemos a alguien como Imhotep, tenéis nuestras vías de comunicación habituales abiertas. Nuestro email es siempre aquemarropapodcast@gmail.com y nuestras redes sociales. En Facebook nos encontraréis como aquemarropapodcast todo junto y en Twitter como @aquemapod. Y claro está, podéis dejarnos mensajes en nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast. Os recordamos que si formáis parte de los suscriptores Recios de Rico y Grupo Salvaje, podéis entrar en el sorteo de un pack western formado por un Blu-ray de Deuda de Honor, la película dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones, y el libro Los Hermanos Sisters de Patrick DeWitt, que Jock Sodeyard ha llevado hace poco al cine con Joaquín Phoenix y John C. Reilly de protagonistas. El próximo lunes nos tendréis de vuelta con otro episodio de Generación del 99. Y como vamos a convertir en costumbre en este especial veraniego de A Quemarropa, no os vamos a contar de qué película vamos a hablar. Os va a tocar adivinarlo a vosotros, pero eso sí, os prometemos que no os va a dejar indiferentes, porque se trata de uno de los estrenos más importantes del año. De verdad, de la buena. Nos vemos en una semana. Chao.